Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en octubre de 2016, llamado El Espíritu de Sabiduría. Esperamos que el mensaje sea de bendición y edificación para tu vida. He aquí el sermón traducido. Muy bien, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Pedimos, Padre, tu ayuda, Señor, en esta vida que parece que todo el mundo, Señor, estuviera de cabeza, Dios. Pedimos que nos ayudes a serte fieles, Dios, a aferrarnos a ti, Señor, y a saber que hay poderes mucho más altos que nosotros, Señor. Padre, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos des sabiduría, Dios, y nos ayudes a serte fieles. Otra vez te damos tantas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que su gracia y su paz sea sobre cada uno de vosotros, los que siguen sus caminos. Vivimos en un mundo tumultuoso y con mucho ruido, y es asombroso que en cualquier ambiente, en cualquier esfera, siempre hay algo bueno y algo malo, y tal parece que la lucha por el bien, por la verdad, por lo correcto, por lo que a Dios agrada, es demasiado fuerte, y vivimos en ese mundo, y especialmente hablando en lo espiritual, en el reino de Dios, todo en este mundo, todo en esta sociedad está prácticamente dirigido, está apuntando como si fuera un arma en contra de aquel que quiera seguir a Cristo. Y tenemos que estar conscientes de ello. Y a veces llega a ser un poco difícil discernir ese camino, porque se ha vuelto tan confuso, tan nublado por tantas cosas, y especialmente entre más avanzas en la vida y en la vida cristiana, y entre más avanzas en la fe. Hemos hablado de esto ya. Cuando un agua brota y brota el agua así pura, de un nacimiento, digamos, de agua, pero alguien está desde el principio haciendo polvo, agitando el agua para que el agua se ponga, haciendo lodo para que el agua se ponga turbia. Y parece en el cristianismo que entre más cerca se pueda acercar Satanás a la mera fuente, al corazón del cristianismo, y pueda contaminar, enlodar, en lo más cerca que pueda de la verdadera fuente, de esa manera se asegura que todo lo que hay atrás también esté enlodado. Y entonces, en medio de este mundo hemos sido llamados a ser la luz del mundo, y desde el mismo principio de la iglesia hubo gente que estuvo tratando de confundir y de nublar la verdad. Y la iglesia primitiva les llamó herejes. Y los primeros cristianos no tenían nada bonito que decir acerca de ellos. A veces no queremos hablar tan duro, a veces queremos ser muy buena gente. Pero si vemos a los cristianos primitivos, cuando hablaban acerca de estas personas que querían enlodar la verdad, no había nada bueno que decir de ellos. Era algo, para ellos era algo feo, algo perverso, algo que ellos aborrecían. Y no es necesariamente por ciertos desacuerdos, sino porque el corazón de lo que estaban haciendo estaba siendo enlodado. Y a veces no queremos ser confrontacionales, queremos ser muy amables y todo bonito, porque así pareciera el Espíritu de Cristo. Pero cuando vemos al corazón y a lo espiritual de lo que está sucediendo en las esferas espirituales, realmente todo aquello que ensombrece a la vida cristiana es algo feo, odioso, indeseable, que está en contra de la verdad, que milita contra la iglesia y que no hay nada bueno que decir de ello. Y prácticamente toda la sociedad y gran parte de las denominaciones tristemente caen dentro de esa categoría. En esta mañana vamos a hablar sobre la sabiduría, después de estos breves comentarios. La sabiduría. Vamos a comenzar en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Allí nos habla un poco acerca de esto. Santiago 1, desde el verso 1, empieza diciendo: Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, paz. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Es muy interesante, comenzando en el pasaje, dice: tengan sumo o pleno gozo cuando tengan muchas y variadas pruebas. Saben, la mayoría de las veces, cuando enfrentamos una prueba o problema o tentación o alguna cosa de ese tipo, lo menos que queremos hacer o pensar es en tener pleno gozo o en estar felices. Y realmente no creo que aquí, cuando habla de pleno gozo, se refiera absolutamente o necesariamente a la felicidad. Saben, como humanos tendemos a pensar que el gozo es estar feliz todo el tiempo, pero ese no es el verdadero gozo en Cristo. La Biblia dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, el gozo no es tanto una habilidad para ser feliz o estar feliz, sino el gozo es una determinación, resolución firme de seguir a Cristo, pase lo que pase, tal que te da fuerza, te da consuelo, te da ánimo, aún en medio de las pruebas. Dice: tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas. El gozo dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo es algo que te anima. El gozo no es una sonrisa todo el tiempo, o una felicidad que si te sientas en las nubes románticamente. El gozo es el consuelo y el ánimo que encuentras en saber en Cristo, en saber que esas pruebas que te están sucediendo, esas pruebas que estás encontrando, te están fortaleciendo, te están haciendo mejor, te están puliendo para Dios. Ese es el verdadero gozo. El gozo es hallar ánimo, hallar fuerza en las pruebas, sabiendo que el propósito de esas pruebas, como dice aquí, es enseñarte algo, es enseñarte paciencia y madurez, y que estés pleno sin que te falte nada. ¿Saben? Cuando hablamos de la gente que pide que Dios le dé paciencia, y algunos hasta tienen miedo de orar pidiéndole a Dios paciencia, porque ya saben de antemano que si le piden a Dios paciencia, entonces Dios les va a mandar pruebas y van a tener que aprender a tratar con esas pruebas. Pero esa es la manera, la paciencia. Dios no te puede dar paciencia cuando todo te sale bien. La paciencia solo se alcanza en las pruebas, a través de las pruebas, a través de los problemas. Y exactamente de la misma forma es como se adquiere sabiduría, a través de pruebas, problemas y decisiones, experiencias. Ya he dicho esto antes, pero lo voy a repetir. Algunas personas tienen que aprender sabiduría a partir de sus errores. Y una persona sabia, una vez que ha cometido un error, aprende de ese error. Y adquiere, obtiene, alcanza más sabiduría a partir de cada error que comete. Y sigue caminando hacia adelante. Y hay otro nivel, una persona que sea todavía más sabia que esta, puede aprender de los errores, no de los propios, sino de los errores de otros, para ni siquiera cometerlos. Puede aprender de alguien que ya pasó por allí, de tal forma que no tenga que experimentar las mismas cosas. Solamente aprende escuchando, prestando atención, buscando la sabiduría. Y aprecié mucho a los jóvenes y a sus versículos de esta mañana. Mucho de ello hablaba acerca de escuchar, respetar y recibir consejo de la gente mayor, de los ancianos, de aquellos que ya han pasado pruebas, de aquellos que ya han aprendido cosas, que ya cometieron errores. ¿Para qué? Para que tú, que apenas estás aprendiendo, no tengas que tomar decisiones tontas y cometer errores y sufrir las consecuencias, sino que lo único que puedes hacer es: bueno, voy a llamar a este hermano, a este hermano que me lleva a madurez en la fe, o me lleva años también de edad. Voy a llamar al pastor, voy a llamar a mi papá, voy a llamar a fulano. Y quiero analizar cuál fue su experiencia con algo similar a lo que yo estoy viviendo, y voy a encontrar sabiduría en ello. Esa es la bendición de la sabiduría. No tienes que ser el hombre más sabio o más inteligente, sino puedes encontrar a alguien con más inteligencia, con más sabiduría que tú, y recibir consejo de él. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Que cuando tienes un problema, no tienes que ser el que lo sepa todo, sino que la sabiduría viene cuando dices: yo no soy muy experimentado, yo no soy muy inteligente, pero conozco a alguien más prudente y más experimentado que yo. Y eso es sabiduría. Y esa es una gran bendición que Dios nos ha concedido, gente mayor y hermanos mayores, de los que podemos pedir y recibir consejo. Dios lo ha puesto justo frente a nuestros ojos. Y agradezco a Dios que hay una oportunidad. La Biblia habla aún de las canas, del respeto hacia las canas, de aquellos que han aprendido a través de la misma experiencia de la vida. Recuerdo que una de mis primeras experiencias con anabaptistas, con menonitas o gente sencilla, y que me dejó impresionado, fue que ellos vinieron a nuestra casa con algunos hermanos aquí presentes. Creo que nos íbamos a mudarnos o hacer algo, y vinieron a echarnos la mano. Y vinieron muchos de ellos. Y entonces nosotros preparamos algo para que ellos pudieran comer, preparamos alimento. Y yo hablé con uno de los jóvenes y le dije: ¿sabes qué? Les preparamos de comer, no sé si les gustaría comer con nosotros, aquí ya está todo preparado. ¿Qué piensas? Y este joven me contestó: bueno, permítame, voy a preguntarle al más viejo, al menos joven entre nosotros. Y fue, o dijo: o si gusta usted, pregúntele a este hermano. Y vamos a ver qué opina él, y dependiendo de lo que diga él, vamos a comer o no aquí. Y eso realmente lo aprecié yo mucho, que este joven hizo deferencia, que este joven cedió la decisión y la puso en manos de alguien mayor que él. Este hombre joven seguramente estaba hambriento, como todos los jóvenes y adolescentes lo están, especialmente después de habernos ayudado a mudarnos. Pero él, en vez de decir: sí, vamos a comer, órale, él dijo: no, vamos a preguntar al que es más grande entre nosotros y ver lo que él piensa. Aprecio esa reverencia, esa deferencia, esa sumisión que no había visto en muchos lados. Verso 5. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que son agitadas por el viento. No espere el tal que recibirá algo del Señor, siendo vacilante en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos. El hermano pobre gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, porque él pasa como la flor de la hierba. Y sigue hablando el apóstol Santiago. Dice verso 5, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tal como el ejemplo de un joven, que en este caso yo le pregunté, ¿quieres comer? Y él dice, no tomo la decisión, sino le voy a preguntar a mi hermano mayor. De la misma forma, así como le preguntó a su hermano mayor, así también le preguntamos y le pedimos a Dios sabiduría. A alguien mayor. ¿Quién mayor que Dios? Y es así de sencillo la manera como se alcanza la sabiduría. Lo único que tienes que hacer es pedírsela a Dios. Y Dios va a estar más que contento de ayudarte, ya sea a través de un hermano mayor o de otras muchas formas. Lo único que tienes que hacer es pedir. Esa es la sencillez de lo que Dios está diciendo aquí. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios. Dios, dice, el cual da generosamente y sin reproche. Dios te va a dar sabiduría tan gratuitamente, tan generosamente, tan gustosamente, como cualquier anciano o hermano mayor en la iglesia te lo daría. Dios está tan listo y tan deseoso, es más, Dios está más deseoso que cualquier anciano de ayudarte. ¿Alguna vez le has pedido consejo a algún hermano mayor sincero o algún anciano sincero y que de verdad era sabio y te ha mandado así a... vete a brincar al lago, haz lo que quieras, a mí me da igual, yo no te puedo dar ningún consejo. ¿Alguna vez le has preguntado a algún hombre sabio qué hacer y en vez de darte su consejo o tu opinión te ha dicho, vete de aquí, no te quiero ver aquí, no te quiero decir nada? ¿Alguna vez te han hecho eso? Yo no creo que haya un hombre sabio y honesto que te eche de su lugar cuando tú le pides un consejo. Muy al contrario, se va a tomar el tiempo de externar su opinión. Nunca me ha sucedido que un hombre sabio se niegue a dar su consejo. Siempre están dispuestos a dar su consejo, especialmente en una situación sincera. Siempre están dispuestos a ayudar. ¿Cuánto, si eso hacemos los humanos, cuánto más Dios va a estar listo y dispuesto y deseoso de darte sabiduría de manera gratuita y generosa? Si tan solo le pides. Pero si eres vacilante, inestable, de doble ánimo, hipócrita, de doble mente, si tienes un motivo oculto que no es de acuerdo con un motivo puro, Dios no te va a dar nada. Él no te va a dar algo que vale tanto a alguien que no vale la pena. Pero si tú tienes una mente sincera, con un motivo puro y una mente firme en tu objetivo, no vacilante, sino firme en tu objetivo de agradar a Dios, Él te va a dar toda la sabiduría que necesitas. Cualquier joven que quiere buen consejo y que viene con un hermano o con Dios va a recibir gratuitamente. Pero un necio, un tonto, para empezar, un tonto es posible que ni siquiera pida consejo. O si pide consejo, probablemente no aprenda nada a partir del consejo. Así que, ¿qué sentido, qué utilidad tendría darle sabiduría a un terco, a un necio, a un tonto como ese? Por eso Dios no le da sabiduría a alguien de esa clase. A eso se refiere vacilante. El necio es vacilante. es de doble ánimo. Para empezar, alguien de doble ánimo es alguien indiferente, alguien que no le importa. Alguien que al final va a tomar malas decisiones, pase lo que pase. Pero si eres sabio, Dios te va a dar. Y eso es lo que he encontrado en mi vida, en varias áreas de mi vida. Cuando llega a cierta situación en varias áreas de mi vida, simplemente le pido al Señor y ahí siempre está la sabiduría. Desearía que fueran más áreas. No sé si me falta fe en algunas de esas otras áreas, pero siempre está allí, con toda fidelidad, Dios otorgando sabiduría. Y a veces esa sabiduría se ve suplida tu necesidad de sabiduría a través de alguien a quien tú admiras, espiritualmente hablando. A veces esa sabiduría se obtiene de tus propios errores, a veces se obtiene de otros medios. Pero tarde o temprano, allí está siempre la sabiduría de Dios, fielmente. En esta confusión espiritual y doctrinal a través de la cual ya hemos atravesado durante tantos años y que es un desastre el cristianismo moderno y que hemos tratado de dilucidar realmente qué significa ser cristiano a lo largo de todo esto y que hemos tenido que desaprender tantas cosas y aprender nuevas cosas, uno de los problemas que encontramos es que hay muy poca gente hacia la cual ver hacia arriba para pedir consejo, de la cual realmente puedas testificar sin lugar a equivocarte que realmente están negándose a sí mismos, tomando su cruz y siguiendo a Cristo cada día como debe ser. No hay mucha gente a la que puedas señalar. No hay mucha gente que de verdad haya encontrado a Jesús y a la cruz en estos días. Hay mucho conocimiento religioso, hay mucho activismo también religioso y hay muchas cosas hasta absurdas en la religión. Hay mucha tradición religiosa, hay muchas cosas que podríamos seguir así, sin pensarlo. Pero ¿dónde? ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Cuántas personas conoces que de verdad, como la Biblia habla, cuando habla de Pablo, o más bien cuando Pablo habla de algunos hombres que dice que aún han expuesto sus vidas por causa de Cristo y del Evangelio, ¿a cuántas personas conoces que realmente en sus vidas hayan sufrido algo tremendo? No así cualquier cosita, algo tremendo por causa de seguir a Cristo. Y lo que Pablo implica al decir esa frase, al decir hombres que han expuesto su vida por causa de Cristo y el Evangelio, lo que implica es escuchen a hombres como esos, escuchen el consejo, aprendan de esa clase de hombres. Pero ¿cuánta gente conoces así? Muchísimos otros crecieron teniendo una religión, teniendo un tono religioso, viviendo, pensando, vistiendo como Dios quiere, pero solamente por tradición y sin convicción. Por tradiciones y sin convicción, no hay sabiduría allí. Quizás tengan una respuesta para todo, quizás tengan el conocimiento de todo, pero la sabiduría no se trata de tener las respuestas para todo. La sabiduría se trata de vivir en la vida diaria y cotidiana, la vida cristiana. ¿Saben? Hay personas, ministros, que tienen que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar para poder predicar un sermón. Y estudian y estudian y tienen libros y comentarios y Biblias y versiones y tienen que pasar horas orando y estudiando. ¿Por qué? Porque no es sabiduría, sino es conocimiento y a través de su conocimiento quieren transmitir un sermón que esté bien pulido, que sea algo aceptable, que decir, que tenga retórica, que esté bonito todo. En cambio hay hermanos que simplemente pueden predicar acerca de lo que creen, aún sin haber preparado nada a veces. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estos hermanos, eso que están predicando, eso es lo que viven. Eso es lo que saben, eso es lo que respiran, eso es lo que beben día con día. y no necesitan pasarse horas estudiando la Biblia, porque es su vivencia diaria lo que están predicando. Ni tampoco tienen que presentar un sermón retórico y pulido, porque simplemente hablan del corazón y al corazón, como fuego, como la palabra de Dios, o como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque diariamente experimentan y viven y respiran y beben y sufren en la vida cristiana. Y cosas que han aprendido las pueden compartir. Pero el problema es que al mundo no le agrada eso. Y la mente mundana, no importa cuán religiosa sea, siempre prefiere a la retórica, siempre prefiere a lo más pulido, a lo que luce aceptable a los hombres, la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, de lo que habla Pablo, que más adelante vamos a ver ese pasaje más adelante. Él dice, yo no vine con palabras de humana sabiduría, yo no vine con... Las palabras de humana sabiduría suenan bien, suenan lógicas, suenan bonitas. Pero dice Pablo, yo vine con demostración del Espíritu y de poder. Y aún hay una parte donde Pablo dicen que su hablar era deplorable y que su presencia era menospreciable. O sea, Pablo no crean que Pablo tenía una gran presencia así. Dice que la presencia corporal era débil y menospreciable. Lucía feo. No me refiero a su físico, sino a toda su persona. No lucía muy agradable a la sociedad de su época. Y sin embargo, hubo algunas personas, pocas, en cada ciudad, que escucharon y vieron que había verdad en lo que Pablo decía. Y lo hemos dicho antes, tristemente, una mentira le va a dar la vuelta al mundo antes de que la verdad apenas se empiece a poner las botas. Y a la gente le encanta creer mentiras, siempre y cuando estén bien pulidas y bien presentadas y bien bonitas. Porque la verdad suena muy fuerte, suena muy fea, suena muy confrontacional, suena muy directa y suena muy sencilla para la mente mundana. Suena fea, pero es la verdad y brilla como un diamante en estos días de confusión. Eso es sabiduría. La Biblia habla tantas veces de buscar la sabiduría, esta sabiduría que viene de lo alto. A esto vino Jesús. Cristo vino con toda sabiduría y con todo amor a dar una manifestación de la sabiduría y de la verdad. Y toda la sociedad lo odió tanto que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque la sociedad, como ya dije, odia la verdad. No importa con cuánto amor se presente, no importa con cuánta firmeza se presente, la sociedad odia la verdad. Porque la verdad no yace o no radica en las apariencias que de pronto dan, de pronto se miran, sino que la verdad se encuentra en lo que persiste por debajo, en lo más profundo. Vamos por favor al libro de Eclesiástico, o en otras palabras, también Sirácides, o la sabiduría de Jesús, hijo de Ben Sirac, capítulo 27, Eclesiástico o sabiduría de Sirácides, capítulo 27, para leer desde el verso 1. Y aquí va a mencionar varias cosas antes de llegar a la sabiduría y a lo que estamos hablando. Hay unos versículos antes, pero estoy seguro de que esos versículos anteriores, que todavía no hablan de la sabiduría, están allí por un propósito y tienen conexión con todo el pasaje. Están allí por un propósito. Muy bien, Eclesiástico capítulo 27, verso 1 dice: por ganar dinero muchos pecan, y el que quiere ser rico se hace el ciego. Fíjense, el primer versículo: por ganar dinero muchos pecan, y el que quiere ser rico se hace el ciego. Fíjense que la iglesia primitiva enseñaba que no era muy recomendable para un cristiano ser un comerciante de tipo que compra y después revende sus productos más caros. Que era bueno ser comerciante de algo que tú fabricabas con tus propias manos, pero no era muy recomendable para un cristiano ser un comerciante revendedor. ¿Por qué? Porque alguien que solamente compra y revende, no, para empezar, no hace un gran esfuerzo, y en segundo lugar, el motivo principal es solamente la ganancia personal. Y hay muchos ejemplos de esto, pero el punto es que esto, el motivo de ganancia personal, es posiblemente lo que más distorsiona y perjudica a la sabiduría. El deseo de ganar algo, ya sea dinero u otra cosa, algo para un bienestar personal, eso obstaculiza tremendamente a la sabiduría. Hablando de esto del dinero, aún a tal punto que en varias veces en Deuteronomio y en Levítico, en la ley, hablando de los jueces que ayudaban a Moisés y de los reyes, les dice, no recibirán regalos, no recibirás presente, dice, porque el regalo ciega los ojos, como que dice, se hace el ciego. O sea, en última instancia se refiere a un soborno, pero el punto es que no recibamos ganancia por algo, sino que todo lo hagamos de manera desinteresada, tratar de que así sea. ¿Por qué? Porque los motivos que no son altruistas, sino egoístas, cuando se busca una ganancia personal, siempre eso nubla la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la capacidad para tomar decisiones correctas, emitir opiniones correctas y hacer juicios correctos. Pero si hay algo de por medio que te están dando, eso nubla tu visión y tu capacidad para hacer juicios correctos. Y esa es una de las cosas que más nublan y distorsionan a la sabiduría en estos días. Es el pequeño deseo superficial, perdón, por debajo de la superficie, el pequeño deseo oculto o por debajo de la superficie de ganar algo, de obtener alguna ganancia personal. Ese deseo de beneficiarte, de sacar provecho. Esa es una completa perversión de la sabiduría. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Aún Jesús llega a decir, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el recibir, siempre nubla los ojos. Seguimos leyendo, dice, por ganar dinero muchos pecan, y el que quiere ser rico se hace el ciego. O sea, muchos abandonan la sabiduría. ¿Por qué? Porque quieren una ganancia personal. Y es que en eso consiste el pecado. El pecado es cuando no tienes la sabiduría de Dios. El pecado es, más concretamente, el pecado es cuando no tienes al Señor Jesucristo y a su Padre como el centro de tu vida en todas las cosas, absolutamente. Si no tienes a Él como el centro de tu vida, como tu vida misma, entonces estás en pecado. No importa cuán santo parezcas, no importa lo que sepas de Biblia, no importa nada. No importa cuán puro o cuánto pienses que te estás guardando del mundo. Si Jesús y su sabiduría y su reino y las cosas que son de arriba, como dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Si eso no son el motivo único y puro que te impulsa a hacer las cosas. Si ese no es tu motivo puro, estás en pecado y estás pervertido y corrupto. ¿Por qué? Tristemente, hoy en día el pecado se ve de una manera muy superficial. Piensan que el pecado es, mira, pecaste. ¿Por qué pecaste? Porque quebrantaste esta regla de la Biblia o de la iglesia o de tal. Ok, lo cierto es que el pecado no es eso solamente, o no, no consiste en quebrantar reglas. El pecado, la visión que Dios tiene del pecado no es de un sistema legal o judicial. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la verdad son mucho más elevadas que eso. La sabiduría y la verdad de Dios tiene que mirar a toda la esfera. No podemos ver solamente al pecado como algo unidimensional desde el punto de vista de la ley. Y que pum, si quebrantaste la ley, pum, ya pecaste y Dios te va a castigar. No. La sabiduría de Dios viene de arriba. No puede ser algo que se pueda comprender en términos humanos ni transmitir en términos humanos por nosotros. La sabiduría y la verdad no puede ser descrita ni por una serie de doctrinas, ni por una serie de reglas, ni por un libro, ni en la misma Biblia cabe toda la verdad y toda la sabiduría de Dios. Y por la misma razón, el pecado también es más profundo que solo romper leyes. El pecado es cuando el motivo, la razón o la motivación de las cosas que haces en tu vida no es Cristo Jesús y las cosas del Espíritu. Vamos a seguir leyendo. Dice verso 2. En la grieta de las rocas se clavan las estacas. Así se mete el pecado entre la compra y la venta. Fíjate. Así como hay una grieta donde tú puedes clavar una estaca para hacer un señalamiento o algo. Así como hay un agujerito por donde entra una estaca, una cosita flaquita. Así el pecado se mete, dice, en la compra y en la venta. En todo el quehacer humano, ahí se mete el pecado cuando... Porque todos están buscando lo suyo propio, como dice Pablo, no lo que es de Cristo Jesús. Verso 3. Si uno no está firme en el respeto al Señor o en el temor al Señor, pronto se arruinará su casa. Otra vez aquí vemos el mismo concepto que en Santiago. El que es de doble ánimo, el que vacila, es el que no está firme en respetar al Señor y dice pronto se arruinará su casa. Ok, verso 4. Sacudiendo el cedazo, solo el bagazo queda. Ok, o sea, cuando ciernes una arena, por ejemplo, o cuando sacudes por el cedazo es como una malla o un tamiz por donde pasa algo, ¿verdad? Arena, fruta o algo. Por ejemplo, harina, las hermanas que cocinan harina y ciernen la harina y obtienen algo bien finito, o los albañiles la arena, y queda todo puro y finito la arena o la harina o la fruta. Pero lo que se queda en la malla, lo que se queda en la coladera, por ejemplo, al colar una fruta, esa como aquí dice el bagazo. Es la tierra, en la arena, por ejemplo, a veces trae piedra o trae algo, ahí se queda toda la basura. Esa es la basura, lo que se queda, lo que no pasa la prueba del cedazo, del tamiz, de la malla. Frase siguiente, bueno, dice, sacudiendo el cedazo, solo el bagazo queda. Y oyendo a un hombre discurrir, o en inglés dice razonar, se descubren sus faltas. Fíjense qué interesante. Verso 5 lo refuerza, dice, las vasijas de barro se prueban en el horno, al hombre se le prueba en una discusión. Es decir, cuando tú discurres o discutes o hablas o dialogas sobre un tema, muestras cómo es tu razonamiento. Entonces, tu razonamiento muestra cómo es que tú eres, muestra tus faltas, muestra tu corazón, muestra en qué estás mal. Es decir, la manera en la cual tú llegas a una conclusión sobre las cosas, muestra cómo está tu corazón también. Y claro, puedes equivocarte en tus razonamientos, todos somos humanos, pero en general, como dije antes, el que se equivoca va a aprender de esos errores y no los va a volver a cometer. se va a hacer más sabio. ¿Por qué? Porque su corazón, sus motivos son puros, como estuvimos hablando ya. Pero el que es terco y necio y vacilante y va de un lado a otro y no está firme, no está puro con el motivo de seguir al Señor y agradarlo, va a razonar de una manera incorrecta que le va a llevar al fracaso y dice aún, se arruinará su casa. Mucha gente razona ciertas cosas y tienen toda la lógica del mundo para ellos porque pueden comprobarlo bíblicamente o porque pueden comprobarlo con una lista de reglas o de leyes en la misma Biblia o de la iglesia o de ciertos dogmas o doctrinas, pero no razonan toda la figura completa, no están dispuestos con humildad y mansedumbre a ver todo. No lo ven todo. El hombre sabio sí lo ve todo. Y la manera de probar a un hombre es viendo cómo razona y cómo discurre. Hay veces que la gente llega a una conclusión solamente porque la mayoría lo está haciendo. Bueno, es que si la mayoría lo está haciendo, pues debe ser correcto, no debe estar tan mal. Esa es su manera de razonar. Y entonces con eso conoces al corazón de este hombre. Este hombre está falto de sabiduría y de entendimiento. Quiere basar su razonamiento en lo que todo el mundo hace. Otros quieren razonar y dicen, no, es que la mayoría están equivocados. Yo debo llegar a conclusiones, yo debo ser inteligente. Y entonces razona, pero cuando razona sin buscar sabiduría, llega a conclusiones absurdas, hasta locas. Y hay sectas que hacen toda clase de cosas fanáticas y absurdas. Porque un líder de esa secta se creyó más sabio que todos, pero realmente no buscó la sabiduría. Y así hay muchas formas de razonar, pero que son equivocadas y que demuestran que hay una falta en el corazón de la persona. Verso 6. El fruto muestra si un árbol está bien cultivado. Así, al discurrir, se revela el carácter del hombre. Verso 7. Antes de oírlo discurrir, no alabes a nadie. Así se prueba a una persona. Fíjense, eso revela su carácter. Así se prueba a una persona, dice. Lo triste es, el primer impulso que la gente tiene acerca de algo bien pulido y bonito y bien presentado es que apela a ti, que te atrae, que te jala, te agrada. ¿Por qué? Porque está pulido, porque está liso, porque es fácil. Porque está digerible, porque está fácil para los ojos, fácil para los oídos, y la gente ama eso. Por ejemplo, estos ministros que tienen es lo que se llaman mega iglesias, y el pastor es un hombre bien carismático, así que a todos les cae bien, que anda con su trajecito muy arreglado, que predica sermones elocuentes y con retórica, que además los hace reír en la predicación, parece un cómico y todo mundo está contento, todo mundo riéndose y la gente se siente muy cómoda ahí, y vemos que hay miles de personas en esa mega iglesia. ¿Por qué? Porque no les importa la manera de razonar de este predicador, cómo discurre. Lo único que les importa es cómo les hace sentir a ellos en la iglesia. Y lo mismo pasa en cada elemento de la vida, es más, hasta en cosas terrenales o mundanas, como la política. Muchas veces, en vez de escuchar las propuestas del candidato y analizarlas para votar por él, la gente se va con el candidato que tenga más presencia, o más elocuencia, o que tenga más apariencia de algo. El más pulido. Alguien que realmente puede presentarse agradable y hacen a un lado lo importante, el corazón, que son sus propuestas como candidato. Y así es en lo espiritual, hacen a un lado el corazón del cristianismo, el corazón de la verdad, solamente por ver lo bonito, por ver cómo les hace sentir. Y al hacer eso pierden todo. El caso de Job, por ejemplo. A los ojos de los amigos de Job y de la gente, Job lo había perdido todo. No solo terrenalmente hablando y hablando de su salud, sino aún a ojos de ellos, él había perdido su integridad, su justicia, su santidad y hasta la sabiduría. No había nada agradable en Job para ellos. Pero cuando es Dios quien habla, ¿de quién testifica? Y cuando leemos las palabras, ¿quién es quien tiene más sabiduría? Es Job. Es Job. Por eso dice, ¿verdad? Proverbios 1:7, lo cito, dice, la reverencia o el temor al Señor es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es algo que se vive. No solo es conocimiento, incluye un tipo de conocimiento y de disciplina, pero la sabiduría es poder razonar, como ya dijimos, correctamente, llegando a conclusiones como las que llegaría Dios, tal como Job. No se trata de conocer, no se trata de llenarse el cerebro de cosas. Varios jóvenes han venido a esta iglesia emocionados con acerca de aprender acerca de los primeros cristianos, acerca del anabaptismo, acerca del reino de Dios, acerca de las enseñanzas de Cristo, aprendiendo la verdad. Y vienen aquí, y vienen allí, se encierran, y se la pasan leyendo la Biblia y leyendo los escritos de los primeros cristianos y de anabaptistas, 10 horas al día, y otras 10 horas orando 10 horas, estudiando 10 horas, estudiando arduamente a las enseñanzas. ¿Y saben qué? Que si no salen a vivir eso que están aprendiendo, eso que están haciendo, es absurdo, es nulo, es hueco, es infructuoso. Hablamos de la bulimia religiosa. La bulimia es esta enfermedad que una persona se atasca de comida y después va y lo vomita. Así, gente va y aprende y aprende y aprende sobre la vida cristiana y sobre la Biblia y después va y le escupe eso. Durante 2 horas está hablándole sobre eso a cualquier incauto que se deje, que lo tenga ahí arrinconado en la pared platicándole. Lo cierto es que aunque se oiga fuerte a los ojos de Dios, una persona que aprende y aprende y aprende y aún puede explicar y escupir esas verdades sobre alguien como la bulimia religiosa, si no aplica ese conocimiento, apesta para Dios. Apesta para Dios. Seguir a Cristo es algo que se vive. La sabiduría es algo que se vive. La verdad es algo que se vive. No algo que solamente llenas tu cerebro de ello para después vomitarlo sobre alguien más. Y no sé cuánta gente ha hecho eso. Y muchísima gente queda atrapada en eso. Hay muchísima gente que aparentemente han abierto los ojos al reino de Dios, pero terminan solamente amontonando conocimiento en su cerebro que no les aprovecha para nada, porque no lo aplican, o aplican muy poco, o aplican una cosa, y a veces hasta terminan fundando una nueva secta en algo salvaje, en algo absurdo, que nadie más está haciendo, solo ellos. Cuando si en vez de eso simplemente hubieran caminado paso a paso, un paso a la vez, hubieran vivido la vida cristiana, hubieran vivido la sabiduría, entonces sus razonamientos y lo que hablaran, así cuando escupen su conocimiento, lo que hablaran vendría acompañado de sabiduría. Y su vida estaría en sintonía y su vida sobresaldría No porque están haciendo algo fanático, estúpido, o porque tienen un conocimiento superior al resto, sino porque están llenos de sabiduría y del Espíritu de Dios. Si saben, hablando de cosas locas o salvajes que hacen algunas personas o sectas, la definición de radical, ¿saben? Cuando oímos la palabra radical pensamos en algo extremo, en algo tremendo. Bueno, la palabra radical proviene de la raíz, valga la redundancia, raíz. Ser radical es ir a la raíz de un asunto. Entonces, ser radical en la vida cristiana es ir a la raíz del cristianismo. ¿Cuál es esa raíz? Que tus motivos dejen de ser egoístas y ahora tu único motivo sea Jesucristo y agradarle y las cosas de arriba. Que tu voluntad ya no sea la tuya, sino ahora esté sujeta a la voluntad de Dios. Y que con eso, paso a paso, vayas caminando y aprendiendo en sabiduría. Eso es ser radical. O en otras palabras, ser radical no quiere decir que voy a ser un predicador así ferviente, que va a gritar y va a hablar bien tremendo así, tildando a todos de víboras o de hipócritas. No necesariamente es eso. Ser radical no necesariamente es vestir, si hay que vestir con modestia y como enseña la Biblia, pero no necesariamente es vestir de una forma tan chistosa o tan extraña que todos me vean raro y se burlen. Pero ser radical es ir a la raíz del asunto. Ser radical es ser sabio. El cristianismo y la sabiduría es algo que se vive. Y como dije al principio, hay poderes de parte del mundo y de Satanás que están atacando a esta sabiduría, a este camino verdadero todo el tiempo. Y esta sabiduría y este camino radical nunca va a ser popular, nunca recibe un buen reporte, nunca va a tener buena fama, pero es la verdad. El cristianismo es algo que se vive y se respira todo el día y todos los días. Y como ya dije, hay poderes de la sociedad y aún de las denominaciones y de todas partes contra esto, tratando de enlodar la verdad, como dije al principio, tratando de acercarse a la verdad y enlodarla. Y la verdad no puede ser presentada de manera pulida. La verdad es ruda, es firme. La verdad luce fea. La verdad corta como una espada de dos filos. Esa es la verdad. Y esa es la sabiduría. Porque la verdad confronta toda esa oscuridad. La verdad se para en contra de toda esa oscuridad y negrura. Y todo el mundo va a estar diciendo, ¡ah, se ve bien feo! ¡Mira cómo nos condenan! ¡Mira cómo nos juzgan! ¡Ah, solo son contenciosos! ¡Solo señalan cosas! No. La verdad solo se para y se muestra contra la oscuridad. Y por naturaleza, la verdad en sí misma es contenciosa porque contiende en contra de la mentira y de la oscuridad y del engaño. En su misma naturaleza, la verdad se opone, la verdad es contiende contra todo lo malo. Y lo malo y los malos la odian, no pueden soportar, porque prefieren una mentira pulida, pero una mentira al final de cuentas. Les luce horrible, es olor de muerte para muerte, como dice Pablo. ¡Ah! Me estás condenando, me estás juzgando. Suena mal, la verdad. Pero es el mero corazón de la verdad, sacar a la luz las cosas y confrontarlas. Y de allí surge, de allí nace la sabiduría a partir de la verdad. Vamos a ver lo que Pablo habló, 1 Corintios capítulo 2, verso 1. 1 Corintios 2, 1 dice Pablo, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino a Jesucristo, y más estrictamente a Jesucristo crucificado. Y me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Nada de esto suena muy pulido, o muy agradable, o que apele mucho a la gente, ¿o sí? No vine con palabras de humana sabiduría. No llegué con gran elocuencia o sabiduría. Está hablando de sabiduría humana. Así es como mucha gente le gustaría que toda la predicación se oyera aceptable, se oyera bonita, se oyera más elocuente, se oyera no tan ofensiva. Pero Pablo no vino a hacer eso. Cuando vino a Corinto, él vino predicando a Jesucristo crucificado y dice que vino con mucho temor y temblor. Es más, hablando de temor y temblor, eso no suena mucho como la fe, ¿o sí? Porque la gente hoy en día piensa que la fe es algo inamovible, es una seguridad y una convicción impávida, inamovible, que uno se siente como una roca sólida, que nunca duda, que nunca tiene preguntas. Pero lo cierto es que Pablo tenía miedo, tenía temor y temblor. La fe verdadera es ser capaz de caminar con Dios aun cuando hay temor, aun cuando hay miedo y temblor, aun cuando hay dudas y preguntas, aun cuando no puedes explicarlo todo con palabras de humana sabiduría, aun cuando estás siendo probado en diversas y variadas pruebas como leímos en Santiago y con tentaciones y problemas. Aun cuando ni siquiera estás seguro de que lo que estás viviendo y predicando sea absolutamente cierto. O si esto es correcto o no. Aun cuando no te sientes así muy lleno de Dios. Pero aun así, agarrarte de Dios y seguir caminando. Esa es la verdadera fe. La fe moderna, la fe que hoy se predica, es algo pulido, es algo bonito, es algo que da la apariencia de que nunca dudan, de que están bien seguros de lo que creen. Que dan la apariencia de que lo tienen todo bien entendido y lo pueden demostrar con la Biblia y de muchas otras maneras. Y que pueden tomar una decisión cuando oyen una cosa. Y que pueden estar sólidos como una roca sobre eso. La fe, la sabiduría, la fe avanza aún cuando sí hay dudas, aún cuando no se está seguro, aún cuando se arriesga, aún cuando hay temor y temblor, aún cuando hay pruebas, aún cuando hay debilidad. Y la sabiduría no actúa de esa manera, que oye una cosa y ya toma decisiones. La sabiduría tiene que mirar las cosas, analizarlas bien, esperarse, ser un poco pasivo incluso. ¿Por qué? Por temor a equivocarse, tratando de ver la figura completa. Y dice, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo a lo que yo sé, sino con Jesucristo y Él crucificado. O sea, su mensaje era la cruz. Verso, terminamos de leer aquí el pasaje, dice, en el verso 4 dice, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Él predicaba con el poder de Dios. El poder para poder vivir una vida como Dios quiere. Y predicaba de la cruz. Verso 6 dice, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Aquí se puede comentar mucho, pero bueno, ya vamos a concluir. La sabiduría no es algo que se obtiene por leer o por ver o por escuchar. La sabiduría se obtiene persiguiendo. Es algo, hay que hacer un esfuerzo para alcanzarla, hay que perseguirla. Hay que ir en prosecución de la sabiduría. Y hay que pedírsela a Dios. Recordemos que Dios la ha revelado, la ha puesto allí y la da generosamente y sin reproche. A aquellos que lo aman, dice aquí, cosas que ojo no vio, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él lo ha revelado, estas cosas, a los niños. Está allí la sabiduría, está disponible, está libre. Solo que hay que tener cuidado de no desviarnos con el primer pensamiento equivocado que venga. O con la primera prueba que venga. O con lo primero que trata de vencernos. O con la primera nueva idea o nuevo pensamiento. La sabiduría se persigue y se aprende paso a paso con Dios y con los hermanos. Y no siempre sale bien. A veces se cometen errores. Y no siempre es sin pruebas. De hecho, es con muchas pruebas o con varias. Y no siempre luce bien. Pero es la sabiduría de lo alto. Es lo correcto. Es lo deseable. Es lo que agrada a Dios. Es lo celestial. Busca sabiduría, como dice Proverbios. Busca las cosas de arriba, como dice Pablo. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reproche. Por último, quiero decir que la sabiduría tampoco es algo que se fuerza sobre los demás. Más bien es algo que se permite que los demás hagan. Hablando de esto, veo a gente que ha salido de nuestra iglesia y salieron porque no escuchamos algún consejo suyo, según, o porque si no los escuchábamos en todo, no estaban a gusto. Y lo cierto es que veo a aquellos de ustedes y yo, que desde hace muchos años empezamos a buscar, hace 20 y tantos años, a Cristo. Y tuvimos que desaprender y andar a través del cristianismo evangélico nominal y tradicional. Y tantas pruebas pasar y tantas cosas. Y mientras estábamos haciendo eso, estas personas, ¿dónde estaban? Simplemente no estaban allí. No estaban allí. Ni siquiera estaban tratando de seguir a Cristo. Estaban en su religión muerta. Y ahora no nos aceptan porque no oímos su consejo o porque no queremos tomar sus estudios bíblicos o usar la clase de velo o de vestido que ellos promueven o algo parecido. Eso no es sabiduría. Dios ve tristemente, con dolor en su corazón, ve a la gente atrapada en drogas, en pecados sexuales, en cosas, y Él se entristece y aborrece esos pecados, pero creo que vomita más sobre la basura religiosa que sale de personas muy religiosas, muy devotas, que lucen muy santas, pero que no pueden amar ni llevarse con otros hermanos, o que no pueden ceder sus derechos y reconocer que no tenemos por qué a fuerzas escuchar todos sus consejos, o que no pueden seguir esta sabiduría, simplemente se han formado una idea con base en razonamientos equivocados, como dije al principio. Busca esta sabiduría tú mismo. Cuando veo hacia atrás, recordando otra vez, cuando buscamos recordando pues el tiempo cuando los hermanos desde hace muchos años dejamos todo y empezamos y anduvimos en denominaciones evangélicas y menonitas y todo, buscando la verdad y tratando de entender lo que significa ser cristiano y aprendiendo cosas, desaprendiendo otras, viviendo, dando pasos de obediencia, pasando pruebas tremendas. ¿Saben por qué lo hicimos? No es porque había un consejo de ancianos o una sociedad eclesiástica diciéndonos qué hacer a cada momento, a cada paso, o obligándonos o forzándonos. Es porque nosotros queríamos hacerlo. Así es la sabiduría. El que quiere va a esforzarse y por sí mismo va a andar. Y el que no quiere, por más que intente esforzarlo, no va a andar en este camino. El consejo es, pues, que busques la sabiduría por ti mismo. No dependiendo de una sociedad o de una comunidad. Es bueno pedir consejo y es muy sabio, como dije al principio, ir a los hermanos mayores. Pero por ti mismo busca la sabiduría, camina con Dios, vive la vida cristiana. Pídesela a Dios y la promesa es que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si tú persigues esta sabiduría, la vas a encontrar. Y quizás a lo largo de ese camino de sabiduría cometas algún error o quizás seas golpeado o quizás seas probado y quizás haya riesgos y quizás tengas dudas, pero es como la mujer que se somete a su marido. Si ella tiene un corazón, y eso es lo clave que mencioné también acerca para nosotros, el motivo puro del corazón. Si la mujer tiene un motivo, una intención pura en su corazón y por amor a Dios y por amor a su esposo, y por amor a Dios decide someterse a su esposo, aunque su esposo esté equivocado, aunque su esposo sea incrédulo, aunque su esposo le pida hacer cosas que no están bien, aunque su esposo sea un patán y un verdadero endemoniado, esa mujer, Dios va a tener cuidado de ella en su integridad del alma, del espíritu y del cuerpo. Y ella puede estar confiada como un león en que así va a ser. Y ella no va a ser ni engañada, ni se va a perder en el infierno, ni nada de eso. Y así como Sara, que aún llegó a mentir obedeciendo a Abraham, pero quizás llegue a hacer algo incorrecto, pero si el motivo de su corazón, al final Dios va a triunfar. Y ya sea que Dios toque a este hombre y finalmente se quebrante y se convierta, o ya sea que nunca sea así, pero Dios saldrá triunfando en ese carácter reflejado de esa mujer sumisa y ella recibirá su corona en aquel día. Y así es el camino de la sabiduría, tienes que arriesgar, tienes que a veces pasar por cosas que no te agradaría, tienes que pasar eso. Pero puedes confiar en que al final Dios va a triunfar y tú vas a triunfar con Él. Si es que tu motivo es puro, si es que tu único motivo y razón de ser, de vivir y de hacer lo que haces es agradar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Estaba leyendo al respecto de esto el libro de los Hechos esta semana. ¿Saben? Ese periodo de transición entre el judaísmo y el cristianismo. Hay mucho que decir, hay mucho que leer en el libro de los Hechos acerca de eso. Acerca de cómo los judíos estaban aprendiendo a vivir con los gentiles. Y los gentiles con los judíos venían de contextos religiosos y culturales totalmente opuestos. Y lo que Dios reveló a sus siervos fue: no le pidan a los gentiles nada más que esto, lo que dice allí, que se abstuvieran de sangre y de fornicación y de ahogado y de ídolos. Es decir, sin que los judíos impusieran su religiosidad sobre los gentiles y que todavía los gentiles amaran a los judíos también. Y los hermanos judíos con los gentiles tuvieron que aprender a tolerarse y a amarse y a perdonarse. Eso sí es sabiduría. Pero aquel que es vacilante, que de doble ánimo, que va con este asunto, con este otro asunto, con este otro asunto, no es digno de sabiduría, de recibir sabiduría de Dios. La sabiduría radica en mantenerte enfocado con los ojos puestos en Jesús y en que tú de manera personal, seas fiel a Él. Créanme, por favor, es es lo único que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Eso es todo. Que Dios bendiga su palabra.